Ya comienza Fútbol del Oeste Radio. Análisis, debate y las voces de los protagonistas. Con Agustín Fanesi y Martín Cifre.
Soy un 9 de área sin gol. La toco y no me la devuelven. La acaricié y aquel...
Bienvenidos a una nueva edición de Fútbol del Oeste Radio. Arrancamos esta semana, lunes 7 de noviembre, en el Día del Periodista Deportivo. El saludo grande a toda la gente que nos hacía llegar sus mensajes, con muchas novedades en el programa del día de hoy, Tincho. Porque claro, muchos dirán, bueno, pero no hubo fútbol, pero sí pasaron cosas. Porque no se jugó en primera, ¿cierto? Terminó la temporada de fútbol femenino, no hubo fútbol en el senior. ¿Por qué no hubo en el senior? Se lo vamos a contar acá. Y además, vamos a tener en exclusiva la voz del presidente de la Liga del Oeste, de Guillermo Santos. Vamos a estar analizando lo que ha dejado un fin de semana, repito, con poco fútbol, por llamarlo de algún modo, pero además con la participación de diferentes deportistas rivadavienses en varias competencias o en varias disciplinas. Hablaremos del Federal A con Ramiro El Piru Formigo. Hablaremos de hockey con un Atlético Rivadavia que sigue cosechando títulos. Hablaremos también con Maximiliano Luengo respecto a lo que tiene que ver con el Club de Planeadores de Rivadavia, que ha obtenido y cosechado otra muy buena actuación, en este caso en un regional, en la ciudad de Junín. Bueno, hay muchísimo para hablar, hay muchísimo para contarles a lo largo de esta hora y media de programa, así que qué mejor que ya arrancar con información, Tincho.
¿Qué tal, Agus? Buen día para vos, buen día para toda la audiencia. Obviamente, primero que nada, saludarte en el Día del Periodista Deportivo. Yo no me siento tanto, así que nada, desearte feliz día, obviamente, más que merecido. Y bueno, ya hemos hablado bastante de lo que considero de tu manera de trabajar, así que creo que bueno, que valía la pena hacer este saludo en el arranque. Y como vos decías también, ¿no? Con mucha información polideportiva, si se quiere, y también del fútbol profesional, porque ha habido rivadavienses involucrados en partidos claves y en partidos decisivos, así que bueno, creo que vamos a empezar por ese lado en el programa del día de hoy.
Exactamente, rapidito nomás, porque ya nos vamos a ir hasta la ciudad de Bahía Blanca. Imaginamos mucha gente de González Moreno también prendida a la radio, claro, para escucharlo ni más ni menos que a Ramiro El Piru Formigo, porque ayer Villamitre en las semifinales del Federal A le ganó el Clásico Olimpo y se metió en lo que será la llave decisiva, donde va a enfrentar a Racing de Córdoba en busca de concretar el sueño del ascenso a la Primera Nacional, a la segunda división del fútbol argentino. Desde acá lo saludamos a un amigo de la casa, al Piru Formigo. Piru, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo va? ¿Cómo anda todo por ahí?
¿Qué tal, Agu? Buenos días, todo bien, contento.
Bueno, vos decías, contento. Me imagino lo que debe ser la parte de Bahía Blanca que es hincha de Villamitre hoy en día.
Sí, sí. Ya desde ayer se veía toda la gente. Bueno, siempre se ve. Todos con la camiseta, la ropa de Villamitre. Pero ayer era impresionante toda la... Porque Villamitre está en Bahía, para la gente que no sabe. Hay una parte que cruza las vías. Y después está la Villamitre. Y bueno, de ahí, por eso se dice, de las vías para atrás, Villamitre. Hay 70.000 habitantes, y son todos de Villamitre, así que es como una ciudad aparte.
Claro, es un mundo paralelo de Villamitre, digamos.
Sí, sí. Te cuento rapidito cómo fue. Antes de la época de las carretas y los sulky, Villamitre estaba atrás de las vías, y había dos pasos a nivel nomás para el centro de Bahía. Entonces la gente fue construyendo la ciudad ahí, hizo su plaza, su iglesia, su escuela, el hospital, porque le quedaba lejos la ciudad. Entonces se formó otra ciudad aparte, por eso dicen que son otra ciudad aparte de Bahía Blanca.
Bueno,
con un poquito de historia también.
Eso te iba a decir, Sebastián Hernández en algún momento nos habló sobre las ballenas en Puerto Madryn y demás, y ahora el Piru Formigo nos cuenta de la historia de Bahía Blanca y de Villamitre, y está muy bueno, demuestra que los jugadores no solo van a hacer lo que saben, que es hacerlo muy bien dentro del terreno de juego, sino también que se interiorizan en el lugar en el que les toca vivir. Así que, la verdad, muy bueno, Piru, también para poner en contexto a la gente.
Sí, sí, sí. Por eso ellos siempre dicen que son una ciudad aparte, pero por eso.
¿Qué tal? ¿Cómo andas? Primero que nada, te saludo, Martín Cifre, te saluda de este lado. Obviamente, felicitarte por el gran presente que vienen teniendo con Villamitre en este torneo federal. un torneo que la verdad que se ve y se nota que es durísimo, donde en este tipo de definiciones encima por ahí les toca jugar a partido único, en cancha visitante. El empate no es ventaja para la visita, que juega con todo ese contexto desfavorable, hay que ir a penales. Y te tocó acompañar desde otro lado al plantel, a tus compañeros. ¿Se sufre más cuando por ahí no se tiene la posibilidad de estar adentro?
¿Qué tal, Tincho? ¿Todo bien? Sí, bueno, el torneo lo hablé un poco con Agu antes de la nota, porque siempre hablamos seguido. Ya estaba así la regla, lo sabíamos todo. Obviamente que cuando termina la fase de grupo, los primeros van a decir no tenemos ventaja, pero bueno, era así la regla, siempre fue así. Solamente fue un torneo que fue después de la pandemia, que jugamos la final con Güemes los dos primeros, pero siempre son así los torneos. Incluso también fue el de Nacional B injusto, que terminaron ascendiendo equipos que no salieron campeón ni en la apertura ni en clausura, en de la B Metro. Pero bueno, nosotros jugamos las dos primeras fases de local, aprovechamos la gente, y ahora estábamos con mucho envío anímico, confiados para este cruce con Olimpo, y sabíamos que íbamos a pasar, estaba en nuestra cabeza, y así fue. Y después lo mío fue porque yo en el partido anterior me lesioné, tuve un desgarro, lo que pasa es que lo ocultamos, porque fue en el intercostal de la costilla, pero lo habíamos ocultado, bueno, un poco el técnico me pidió para ocultar la formación, y ayer estuve infiltrado, me anestesiaron toda la zona y en caso que me tenía que utilizar iba a jugar, pero bueno, gracias a Dios no fue así, porque bueno, obviamente yo iba a entrar y me iba a seguir lesionando, así que me mantuvieron en el banco y obviamente se sufre mucho más desde afuera, pero confiadísimo, estábamos confiadísimos que iba a pasar y toda la fe de los compañeros y se dio, y ahora estamos en la final nuevamente.
Hoy recién nos contabas de la historia del club, de la historia de esta rivalidad que tiene Villamitre con Bahía Blanca, con Olimpo, y hemos visto que lamentablemente en el último tiempo algunos clásicos no han terminado de la mejor manera y con incidentes y demás. ¿Cómo fue la salida del Carminati después de haber ganado? Porque imagino que también por ahí los ánimos habrán estado un poco fuertes.
Sí, eso ya lo habíamos hablado, viste que nosotros nos cambiamos en nuestro vestuario y vamos directamente a la charla técnica, y también estaba hablado, sea como sea el resultado, que nos teníamos que salir corriendo de la cancha y irnos, y nos bañamos, siempre hacemos lo mismo cuando jugamos en la cancha olímpica, vamos y nos bañamos en nuestra cancha.
O sea, ustedes se cambian en la cancha de Villamitre, se suben ya cambiados al micro y llegan a hacer la entrada en calor nada más.
Claro, sí, así es. Vamos sin ninguna pertenencia, solamente con la ropa de jugar, la camiseta a la mano. Siempre así.
Qué loco esto, ¿no? De naturalizarlo, porque vos decís, siempre es así. Estas cuestiones que tiene el fútbol argentino, ¿no? De que hay cosas que no cambian y que parece que, bueno, es así, es normal que sea así.
Sí, la verdad que es una locura. Y sea cual sea el resultado, como decís vos, qué locura que no podés o festejar o irte tranquilo si perdés, porque si perdíamos obviamente se iba a llenar la cancha de ellos y íbamos a tener que salir corriendo, y si ganamos también nos sacaron a los empujones, que nos vayamos, la seguridad por los quilombos, y nos tuvimos que ir. Igual nosotros obviamente queríamos festejar con otra gente.
Piru, me meto un poquito en lo que se viene. Racing de Córdoba va a ser el rival, ni más ni menos. Un Racing de Córdoba que la temporada pasada también llegó a la final y se quedó con las manos vacías ante Deportivo Madryn. ¿Cómo se preparan en la previa? Porque me imagino que más allá del disfrute, de la alegría, de alguna cargada, ya vamos a hablar ahora un ratito de eso, pero me imagino que también la mente ya empieza a estar en Racing de Córdoba y en dónde se va a jugar el partido, porque es en cancha neutral.
Sí, obviamente, ya lo de ayer, lamentablemente lo tenemos que dejar de disfrutar hasta hoy o mañana puede ser, pero ya en la cabeza enfocada en Racing de Córdoba. Sí, todavía no está definida la serie. Dijeron, puede ser San Nicolás o Rosario, uno de esos dos. En Buenos Aires lo querían evitar por el tema de la previde, que a lo mejor no les permitía a las dos hinchadas, claro, a los dos equipos. Así que bueno, enfocado en Racing, esperemos que, como siempre hablamos del arbitraje, que sea un arbitraje de derecho y que gane el mejor.
Y pensando en esto, ¿no? De que vos decías, bueno, no hay tiempo para disfrutar. Hemos visto las redes sociales, ayer veíamos algo de la transmisión en vivo, de lo que transmitiste vos en vivo a través de tu Instagram y diferentes jugadores, interior futbolero que lo levantaba, el video que publicaste vos esta mañana con la famosa frase de Francella haciendo el hermosa mañana, ¿verdad? Bueno, preguntarte por eso, porque, a ver, yo me pongo en los dos lugares, sobre todo pensando en cómo se vive el fútbol en la Argentina. Digo, los hinchas de Villa Mitre, a todos ustedes los que suben por ahí alguna cargadita o poniéndole un poco de humor, ¿no? Claro, dentro del plano de lo sano del folclore del fútbol argentino, amándolos, y del otro lado media ciudad, por decirlo de alguna manera, con algún insulto y con algún enojo de por medio, ¿no? Por el resultado que se dio y por lo que tienen que bancarse ahora.
Sí, nosotros lo hacemos para nosotros, para disfrutar entre nosotros. Es un partido histórico este que se dio. Por ahí no podemos tomar la dimensión porque ya hay que jugar el domingo una final. Pero bueno, se dio una semifinal con el clásico de toda la vida en la cancha de ellos, de visitantes, lo dejamos fuera. Y también en la previa acá se habló mucho, de nuestra parte casi nada o nada te diría, y del lado de ellos ya prácticamente se veían en la final y nos ningunearon, así que bueno, también un poco por eso, un poco de desahogo, pero siempre ve para los hinchas nuestros.
Con respecto a lo que recién decías de lo que se viene, ¿no? La final y hacías hincapié también en el arbitraje. Creo que el arbitraje en general en el fútbol argentino pasa por un momento bastante flojo, bastante malo, en todos sus niveles. Imagino que con toda tu experiencia de fútbol profesional y sobre todo en esta clase de torneos federales donde te ha tocado ser protagonista, jugar finales, estar en instancias decisivas, imagino que siempre está puesta la lupa ahí, ¿no? Que es un punto que se sabe que puede terminar condicionando un partido importante.
Sí, lamentablemente hoy es así. Estás intranquilo todo el tiempo porque hay un montón de nombres de árbitros que están manchados y cuando toca esa designación tenés miedo, o decir que irá para nosotros, irá para ellos, será imparcial, será correcto. Ayer en el partido nuestro se dio un arbitraje correcto de Monzón Brizuela y se dio un buen espectáculo. Que gane el mejor. Ayer no hubo un mejor en la cancha, pero bueno, después lo ganaron por penal. Pero así tiene que ser. No queremos más. Nosotros ya nos pasó con Güemes en la final, que fue un robo escandaloso. Y obviamente que tenemos miedo de vuelta, que te roban la ilusión y el trabajo de todo un año. Y bueno, así que esperemos que el domingo sea un arbitraje correcto y lo vuelvo a repetir. Que gane el que sea mejor en la cancha.
Piru, te pregunto por la gente, porque en Villa Mitre sos un ídolo, un referente, por llamarlo de algún modo, porque para la gente de González Moreno también lo sos, sin lugar a dudas, porque sos el máximo exponente del fútbol de la localidad y porque la región, la Liga del Oeste y demás, vemos que siempre hay gente que por ahí publicamos algo tuyo y enseguida comparte, comenta, interactúa con el contenido tuyo, digamos. ¿Lo notás a eso? ¿Te lo hicieron saber a la previa del partido? Después, sobre todo, más en estas instancias, ¿no? Por ahí, cuando hay un partido relevante, la gente está más pendiente todavía.
Sí, sí, siempre. A ver, yo hace 7 años que estoy en el club, con un impasse de 6 meses cuando estuve el año pasado nombrando de Drogué. Y la gente, sí, todo el tiempo, en la calle, por las redes sociales, más que nada hoy en día en las redes sociales. En el banderazo que hicimos ayer después del partido, obviamente. Sí, me lo hacen saber mucho la gente y... Pero bueno, yo siempre mantengo un perfil bajo y la gente acá está enferma, la gente de Villa Mitre.
Hoy me decías eso, la gente de Villa Mitre está enferma. Yo hoy veía un video del banderazo previo y era una locura. O sea, fue una locura el banderazo previo al partido. No te quiero robar más tiempo porque sé que tenés algo que hacer, pero no te quiero robar demasiado tiempo, pero digo, el banderazo fue tremendo. A ver, nosotros estamos habituados, obviamente por cantidad de habitantes, ¿sí? Está claro, pero por ahí vemos un partido con colorido y demás, y nos llama mucho la atención. Ahora, ver que en un banderazo meten 10.000 personas antes de una final, cortando una cuadra entera para meter, no sé, latas de humo, bengalas, las banderas al viento y todo, decimos, pero esto pasa en primera nada más, lo vemos con Boca y River solamente.
Sí, sí, eso siempre lo decimos nosotros, ¿no? Que no podemos creer el fanatismo de la gente de Villa Mitre. Y bueno, no es porque yo juegue en Villa Mitre, pero en Bahía dicen que son los más enfermos, que están enfermos, ¿no? Venden la vida por Villa Mitre.
Recién.
Y bueno, yo estoy privilegiado de poder vivir esto. Nosotros, bueno, los jugadores. Que nos pasó el otro día en el banderazo. Bueno, cada vez que jugamos el clásico lo hacen. Y si esta gente está loca, no puede hacer esto, no puede hacer esto por nosotros.
Recién Agus te preguntaba por González Moreno. Yo te voy a hacer la última pregunta de mi parte. Obviamente agradecerte por este tiempo. Creo que tuviste en tu paso por Social un compañero, un delantero rubio, de Cresta, creo, en su momento. ¿Qué le faltó para haber seguido con ese recorrido? ¿Qué crees que le faltó?
jugamos junto con... Tiramos un campeonato junto con Agustín.
Claro, exactamente.
Nos levantamos una copa.
2013.
Vamos a la historia. Me puedo andar a los campeones de Social y está, y Agustín Panetti y Ramiro Formido, figuramos. Pero bueno, después
de
cuál te
veíamos. Claro.
Sí, sí. Hizo bien, decís vos, que siguió por otro lado.
Sin duda. Piru, tenemos un mensajito que nos ha llegado de alguien que conocés. Te vamos a poner el audio y ahora te decimos quién es.
Dale.
Un saludo para un alumno ejemplar como Ramiro. Espero que la esté pasando bien ahí en donde está jugando, y felicitaciones.
No sé si reconociste la voz, es el señor Daniel Rodríguez, creo que lo has tenido algún que otro año de profe de educación física, ¿no?
Sí, sí, apenas escuché el audio le conocí la voz, y me decía algo de adivinar, Daniel Rodríguez, sí, el profe de educación física, ¿no?
Sí.
Me acuerdo, sí, en la escuela número 4.
Exacto, dijo que fuiste un alumno ejemplar.
Sí, porque a los profes les gusta los que saben hacer todo, ¿viste? Yo sabía hacer el rol, todo eso, ¿viste? Que te enseña el profe.
Claro.
Lo sabía hacer todo yo.
Por eso, elástico, en educación física, sí.
Claro,
bueno, voy bien
al fútbol.
Tal cual, en educación física, sí, ejemplar.
Sí. No creo que llegue un audio de alguna profe de matemática.
Piru, de parte nuestra, obviamente, agradecerte por la buena onda, por la predisposición de siempre. Sabemos que tenés algún compromiso ahora en estos minutos, así que ya te liberamos, te agradecemos, la verdad que un gusto poder charlar con vos nuevamente. Desearte lo mejor en lo que va a ser la definición del campeonato. Vamos a estar obviamente expectantes, ahí atentos a lo que suceda en el partido ante Racing de Córdoba. Desde acá desearte lo mejor y bueno, seguiremos en contacto obviamente.
Bueno, chicos, gracias a usted también por siempre tenerme en cuenta y siempre la buena hora, siempre que hablamos la pasamos bien. Así que muchas gracias y esperemos el domingo, el lunes, que festejar, que me haga una nota para celebrar por el campeón.
Dale, perfecto, ya dejamos pautado que el lunes te tenemos de nuevo entonces.
Vamos, ojalá.
Dale, Piru, el abrazo grande y bueno, lo mejor obviamente.
Dale, chicos, un abrazo, Pincho.
La palabra entonces de Ramiro el Piru Formigo, hablando desde Bahía Blanca, desde Villa Mitre. Sí, como él decía, una ciudad aparte, Villa Mitre, una ciudad aparte dentro de Bahía Blanca. Bueno, la posibilidad de ayer histórica para el equipo villero, como se lo apoda, al tricolor también, negro, verde y blanco, de disputar la final después de haber eliminado ni más ni menos que a Olimpo por penales en el clásico. En el estadio Roberto Carminati, en condición de visitante, arrancábamos por ahí el programa porque tenía un compromiso él en este tiempo. Ahora, 12:30, me dijo, che, 12:30 me tengo que liberar. Bueno, lo liberamos unos minutitos después. El agradecimiento para el Piru, que como siempre le pone ahí un toque de humor. Lo veíamos actuando hoy a la mañana en el estadio de Villa Mitre. Y ahora, cuando él hablaba después del saludo de Daniel Rodríguez, decía, sí, en educación física, sí. Profesora de matemáticas, no creo que me mande un saludo.
Nada, sí, obviamente que bueno, que siempre nos pone muy contentos cuando a alguien de la zona, de la liga, le va tan bien, como es el caso del Piru Formigo. Bueno, he tenido la posibilidad de conocerlo, sí, cuando estuvo acá en su paso por Blonda Drogué, y la verdad que siempre le pone la mejor, así que ojalá.
Sí,
que
pasó
lunes,
acá por los estudios de Fútbol del Oeste.
Ojalá que
no en vivo,
lunes,
pero pasó.
Sí.
Conoció los estudios, podemos,
sí,
decir.
Sí, sí, sí. Ojalá el lunes podamos volver a hablar con él y bueno, siempre obviamente que está bueno el ida y vuelta de poder charlar un poco, conocer un poco más allá de obviamente lo importante que es el fútbol en definitiva o su actividad, poder conocer un poco más también al protagonista, que en definitiva son los jugadores, ya sean del fútbol profesional o de la Liga del Oeste o del hockey o del vuelo a vela que también vamos a hablar o del ciclismo y de tantas disciplinas que tratamos de que tengan acá su espacio. siempre lo más importante, creo que en esto coincidimos. En sí, algunas otras cosas no, pero en esto coincidimos.
En esto coincidimos.
Siempre lo más importante es poder escuchar a los protagonistas. Después nosotros podemos tener una opinión, a veces acertada, a veces equivocada, pero siempre lo importante son las voces de los protagonistas.
Exactamente. Las felicitaciones para el Piru Formigo, como decíamos. Hoy siendo el rivadaviense o el jugador surgido de la Liga del Oeste que sigue en actividad junto a Ramiro Peters en Nicaragua, porque después uno empieza a analizar Facundo Taborda y ya finalizó, al igual que Sebastián Hernández, los dos que juegan en Primera Nacional. En lo que es la Primera División de Fútbol Argentino, ayer terminó Nicolás Figal con Boca. Oscar Ustari, campeón, terminó también su participación en la Liga de México. Francisco del Riego y Federico Maya terminaron su participación en Honduras. No me quiero olvidar de ningún otro.
Fede Fernández queda una fecha más. Español.
En España, sí, ahora entre semana, uh-huh. El miércoles. El miércoles termina la participación con el Elche. Y lo que decíamos, Ramiro Peters en el fútbol de Nicaragua, estando presente y vigente todavía a base de goles, estuvo incluso en el equipo ideal del mes. Y Ramiro el Piru Formigo con la particularidad de seguir adelante con los colores de Villamitre de Bahía Blanca en busca del ascenso. Bueno, como él decía, ojalá que sea un buen partido, que no se hable del árbitro, que no se especule con nada y que después de los 90 minutos, si te ganan, bueno, porque fueron mejores, pero que no haya ninguna incidencia externa.
Sí, contra un equipo que va a ser muy difícil porque Racing de Córdoba es un equipo muy, muy importante en el interior del país, que viene de quedarse a las puertas del ascenso en la temporada pasada y que bueno, seguramente va a querer revancha y que bueno, obviamente vamos a estar ahí expectantes de lo que pase desde acá, haciendo fuerza obviamente por Villamitre y por Formigo.
Exactamente. Tincho, vamos a tener hoy la palabra de Guillermo Santos. Vamos un poco a anticiparnos a lo que ha pasado, sí, porque bien sabemos, yo el viernes estaba solo y por ahí no tenía el tiempo para manejarlo de la mejor manera el tema, porque claro, por ahí me apoyo en vos o vos te apoyás en mí para ver cómo vamos manejando un tema, y me iban llegando mensajes y demás, porque claro, ya se iba hacia una cuestión legal. Bueno, en horas de la tarde noche del viernes se dio a conocer qué era lo que había pasado. Nosotros ya lo sabíamos, de que un futbolista, ¿sí? Mediante boletín oficial no se especifica qué jugador ni a qué club pertenece. Veremos si lo podemos decir. Hoy vamos a tener la nota con el presidente de la Liga, Guillermo Santos. Le vamos a preguntar un montón de cuestiones, seguramente, porque, a ver, se está disputando. ¿Sí?
No lo vamos a decir nosotros, si el presidente de la Liga lo quiere decir que lo diga, pero no. Se cae de Maduro. Hay un sanciones tan fuertes.
Exacto. A lo que voy es, no trascendió mediante boletín, entonces entendemos que, como va a través de la vía legal, hay otras cuestiones a resolver. Ahora, a lo que me refiero es, por un lado, vamos a tener una charla seguramente muy interesante, porque este fin de semana no hubo fútbol en el Interligas. Vamos a ver qué análisis se hace desde la parte administrativa u organizativa de este torneo. El fin de que viene es la Rural, pero en Rivadavia. Veremos sí. Si da la seguridad. No hay tantos partidos en Rivadavia porque son muchos más. A ver, si bien va a haber partidos en Rivadavia, la Rural es en América, pero hay partidos en González Moreno, hay partidos ya en el partido de Tejedor, sí, creo que Fútbol Club juega de local. Creo que es local Newbery, entonces no hay en América puntualmente, creo que no habría inconveniente, pero vamos a hablar de este tema, las inferiores que están también llegando a su fin, terminó la temporada del femenino, entonces también hablar de un montón de cuestiones y obviamente de este tema que nos tiene ahí en vilo.
No quiero decir algo que después por ahí no sea así, pero digo, no veo tanta participación de la policía en la Rural de Rivadavia, no sé cómo se entra en que la UQ. Sí. En la de América, por ahí está la seguridad privada, por ahí está la Guardia Urbana, claro. Y demás, pero no tanta presencia policial. Es un evento bastante, si bien es multitudinario, por supuesto, no creo que se vea afectada. A ver, es una opinión, pero creo que no se ve tan afectada quizás la policía en ese caso, como por ahí puede pasar en Trenquelauken. Bueno, es una ciudad más grande, sí. Quizás tiene otro movimiento, sí. Desconozco, nunca estuve ahí. Sí, he estado muchas veces en América.
No, lo que vos decís, por ahí en América más seguridad privada y demás. Y no va a haber partidos puntualmente en América. Ese es otro tema. Va a haber en América, pero no van a jugar los tres.
Sí, no juegan los tres.
Trenquelauken, claro, la liga de Trenquelauken tiene la mayoría de los equipos en Trenquelauken.
Tal cual.
Ese es otro tema y que había partidos sábados y domingos. Tincho, nos metemos a lo que tiene que ver con las inferiores para redondear este primer bloque, futbolísticamente hablando. Por un lado, hay que hablar de las finales de ida, porque se jugaron las de octava y séptima. Recordamos que en novena son campeones los clubes que ganan el apertura o el clausura, y que pueden ser dos o tres o cuatro campeones por campeonato. No hay finales.
Ni finales ni desempate.
Ni desempate, lo cual a mí me parece muy bien. En novena división, recordamos que la apertura lo habían ganado Independiente y Racing, y luego en el clausura se lo quedó Newbery. Esos son los tres campeones de temporada novena. En sexta quedó a manos de Racing ya la temporada, porque ganó la apertura y ganó el clausura después de vencer a Sport en el desempate. Y este sábado se jugaron las finales de ida. En octava, triunfo de Sport como visitante en el Eduardo Batis anti Racing 1-0 con el gol de Danilo Reyes. Y en séptima, todo tuyo, Tincho.
En séptima, Independiente cayó 2-0 frente a Fútbol Club. Nicolás Alarcón y Franco Fuentes le dieron la victoria a los verdes en condición de visitante, que en este caso los dos de tres algarrobos sacaron una buena ventaja de cara a lo que van a ser las finales de vuelta, donde ambos van a ser locales.
Exacto. Y a ver, me quiero meter en algo. Hemos hablado muchas veces de Ezequiel Echeverría como entrenador, porque en Fútbol Club le fue muy bien, porque le está yendo muy bien en Ingeniero de Banderaló, donde ganó dos de los tres campeonatos durante el año y llega a la final con ventaja deportiva ante Santa Rita, que va a enfrentar a Paulo Tavazo. A ver, esto habla un poco del nivel que tiene la Liga del Oeste y que ojalá estas cuestiones se puedan recuperar. Echeverría y Tavazo protagonizaron la final del 2018 de la Liga del Oeste. Tavazo, entrenador de los rojos, Echeverría, los verdes. Hoy van a jugar la final, digo hoy, el domingo que viene y demás, van a protagonizar la final en la Liga de Villegas. Bueno, ojalá que pronto puedan estar los dos acá, trabajando de este lado. Sí. A ver, uno celebra porque es, bueno, si van allá y le va bien, quiere decir que acá el nivel es bueno. Sí, si estaban acá y se destacaron y van allá y también se lucen, como si, bueno, son embajadores de la Liga del Oeste en ligas vecinas. Perfecto, pero ojalá, ojalá que pronto los tengamos de nuevo trabajando acá, porque evidentemente son entrenadores que hacen las cosas muy bien.
Sí, son técnicos que bueno, que a donde van a trabajar siempre apuntan a esto, ¿no? A ser protagonista, a tratar de llegar a las finales. Y que bueno, que vienen teniendo los dos muy, muy buena carrera, podemos decirlo. Y en una liga de Villegas que creo que este año estuvo muy a la altura y por sobre el nivel de la Liga
sí,
de Oeste, de la Liga de Trenquelau, que en
sí, sí, creo que la región,
jugadores y demás,
sí.
Creo que hoy pasa por un gran momento la Liga de Villegas. Y bueno, y bajaron al candidato también, así que eso también es otro
sí.
mérito extra.
Atlético Villegas, el equipo donde estaba Altano Rossi, donde estaba Rodrigo Chávez, Manuel San Miguel, el Loquillo Pérez, había varios jugadores, Marcelo Bursac, sí, ni más ni menos. Así que la verdad que es muy, pero muy interesante este
sí,
presente.
Que lo hayan bajado al equipo que festejaba su centenario y que era el candidato de todos, también habla del buen trabajo que han hecho tanto Ingeniero como Santa Rita, que siendo de localidades más chicas, son equipos que en el último tiempo se han acostumbrado también a ser protagonistas, sobre todo Santa Rita, que ha ganado varias ligas en la última época en Liga de Villegas. Y que bueno, sí, obviamente que a esos jugadores, a esos técnicos siempre los queremos tener de este lado para que el campeonato nuestro, el de la Liga del Oeste, que es el que nos interesa mayoritariamente, sea cada vez mejor.
Exactamente, bueno, a ver, y después, obviamente en la final gana uno solo, ¿sí?
Sí, hoy el gran candidato es Ingeniero, porque es el que corre con ventaja.
Tal cual. Tiene dos títulos en su haber, va a tener la ventaja deportiva. En la final gana uno solo, pero lo cierto es que están ahí y tienen la posibilidad de llevar a sus respectivos equipos a una nueva definición.
El último
sí.
nombre, Sepúlveda, sí. lleva no sé cuántos goles al
20
segundo,
goles, sí, le sacó 10 de diferencia.
Y ha
sí.
estado lesionado.
No, sí, de
no
hecho,
ha estado,
ayer no jugó.
No ha estado presente en todo el año y sin embargo sigue, sí. sigue demostrando que en la región sigue siendo un jugador recontra determinante.
Sí, tal cual. Me vuelvo a meter en el mundo de las inferiores porque se jugaron las semifinales de algunos cruces de las copas de clubes. En la Copa de Plata, en esa categoría, sí, en noveno, octavo, séptimo y sexta, en esa Copa de Plata quiero decir, se enfrentaron Gorra de Cuero y Newbery. Es así, en la Copa de Plata, en la Copa de Oro clasificaron los primeros tres, también los tres siguientes a la Copa de Plata y cuatro a la Copa de Bronce, ¿sí? La Copa de Oro todavía no se jugó nada. La Copa de Plata, Gorra de Cuero eliminó a Jorge Newbery. Le ganó 1-0 en novena con el gol de Uriel Pérez. Le ganó 2-1 en octava división. Jerónimo Benítez y Martín Pablo marcaron para Gorra de Cuero. Santiago Vicente para Newbery. En séptima fue victoria también para Gorra de Cuero por 2-0. Juan Macasaga y Sebastián Pérez los goles del equipo tejedorense. Y en sexta fue goleada, 7-1. Tres goles de Ramiro Salazar, uno de Juan Martín Marino, uno de Juan Cruz Severino, Jeremías Novara y Simón Rodríguez, que me había dicho el viernes que iba a meter un gol y cumplió, así que el saludo grande para él, sí. Que es hincha de Racing y hoy debe estar mucho más contento que el lunes pasado cuando hablábamos con Lucas Millán. Para el Celeste de Fortín descontó Jonathan Salazar, bueno, ganó las cuatro categorías y no dejó ningún lugar a dudas. Sí.
No quiero, porque por ahí me estoy confundiendo, pero en la sexta de Gorra juegan chicos que también juegan en primera.
Sí, sí, Ramiro Salazar, Juan Martín Marino, sí, sí. Chicos de con edad de primera división y que bueno, como no había interligas este fin de semana, aprovecharon para jugar en sexta.
Con edad de sexta.
Con edad de sexta y que juegan en primera, que lo dije al revés, bueno, Martín.
Fue un fin de... Y en la Copa de Bronce, Barrio Norte le ganó a Social 1-0 en novena con gol de Ian Ruiz Díaz. En octava fue victoria para el Canario, 2-0, goles de Joaquín Luzuriaga y Valentín Romero. En séptima división fue 2-0 para Barrio Norte. Neyeno Almirón y Leandro Ruiz Díaz, los goles del Trula. En sexta división, el triunfo fue para el Canario con gol de Rodrigo Palavecino.
Clasificó Social, ganaron 2-2. Social estaba mejor en la general y se metió a la final. Debe esperar Social porque en la de bronce hay otros dos participantes, es decir, hay una semifinal más por disputarse entre Fútbol Club y los 11. Y en el caso de Gorra de Cuero, se clasificó a la final de la Copa de Plata, donde va a enfrentar al Club Atlético Rivadavia. Para redondear lo que tiene que ver con este bloque, este primer bloque y la parte de inferiores, antes de irnos a la pausa, lo que tiene que ver con la prueba que va a estar realizando River este miércoles, ¿sí? Miércoles 9 de noviembre en el Estadio Anselmo Lobo de Independiente de América. Atentos los jugadores nacidos en los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. A partir de las 13 horas del miércoles 9 de noviembre, como decíamos, se van a estar llevando a cabo las pruebas, ¿sí?, de las diferentes categorías, los 2008-2009 a partir de la 1 de la tarde. A la 1 y media tendrán que estar presentes los 2010, los 2011 desde las 14 horas, los 2012 a partir de las 14:30 y desde las 15 los nacidos en 2013-2014. Para más información se comunican al 2392-629873 o al 2392-525864. Entonces los contactos para esta prueba y esta buena oportunidad de tener esa experiencia, ¿sí?, de la mano de River en la Ciudad de América. Así que bueno, de esta manera cerramos, Tincho, el primer bloque de Fútbol del Oeste Radio. Nos vamos a la pausa, a la vuelta estaremos hablando de las diversas novedades que nos ha dejado el fin de semana, con mucho para contarles. Vamos a tener aquí a Maximiliano Luengo para hablar de la destacada actuación del Club de Planeadores, pero además lo que tiene que ver con el ciclismo, vamos a estar hablando de hockey, vamos a estar hablando de lo que tiene que ver con el vóley de la Ciudad de América, y a todo eso le sumaremos en vivo la palabra del presidente de la Liga del Oeste, el señor Guillermo Santos. Sí.
Antes de que me olvide, saludo para Carlitos Milán y para Rusman Racing, perdón,
sí,
que nos mandaban saludos por el Día del Periodista, así que agregarlo.
El saludo y grande para ellos, muchas gracias.
Me voy a ir a unos días hacia atrás y el saludo grande para Ramiro, el Chicha Trecen, que fue asador el viernes y nos estuvo atendiendo muy bien acá en los estudios de Fútbol del Oeste Radio.
Sí, sí, la verdad que la pasamos realmente bien el viernes. Buen menú.
Buen menú, variado.
Variadito el menú del viernes, así que el agradecimiento al Chicha, que se encargó de estar ahí al lado de la parrilla. Ahora sí, Tincho, pausa, la primera del día, y enseguida volvemos con más Fútbol del Oeste Radio.
Entras, información, el minuto a minuto. Estás escuchando Fútbol del Oeste Radio con Agustín Fanesi y Martín Cifre.